Bad, be, bad, be, bread, yo.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de pendiente. La divertida, la entretenida, la comunitaria Quack FM. Os acompaña la grupeta radiofónica habitual comandada esta vez en la técnica por Roberto, joder, que hemos tenido un cambio así súper rápido. Nos comanda hoy en la técnica nada menos que el relámpago de Casas Novas, el conde con desuso, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, globeros.
Hoy estás bajísimo.
Ahora sí. Mis piernas aún están entre la subida de Lañas y Casas Novas. Si alguien las encuentra, por favor, que
me
llame.
Lo malo es lo de Condesuso, ¿eh? En Condesuso ahí dejamos piernas y más que piernas, ¿eh?
Madre mía, qué locura.
Vimos nuestra alma escapar del cuerpo, ¿eh?
Unas cuantas veces.
Ya. Tengo una quemadura que lo flipas aquí en el cuello. Ya. Y pero no fue de eso, hostia. Curiosamente. Hoy se ha ausentado el señor Iverson, por eso está Roberto ahí en el control toqueteando botones, que por cierto solo te veo a ti, no sé si salimos los dos, pero yo verte solo te veo a ti. Y porque está haciendo de padrazo, pero bueno, no haciendo de, es que lo es, pero vamos, a ver si nos llama o algo así. En la conducción nos acompaña el déficit de glucógeno personificado, la fábrica de lactato por antonomasia, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como os decimos, en cada programa de los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, ¿dónde podría encontrarnos, Roberto?
Pues nos podría encontrar en quackfm.org/globeros, que allí están todos nuestros podcasts, también en todas las plataformas, tanto de Spotify como de todas.
Todo lo que hay.
Google Podcast no, que murió, pero las demás sí.
Igual que Google Plus, qué tristeza.
Exactamente.
Estamos desolados.
Y ahora en directo en el Twitch de Quack TV y en el canal de YouTube de los Adoquines en los Alpes.
Claro que sí. Y si alguien quisiera aprovechar para contarnos sus cuitas, Roberto, ¿dónde podría hacerlo?
Pues en WhatsApp o Telegram en el 644-737-303, WhatsApp o Telegram en el 644-737-303, o incluso en nuestros canales, en los chats de los canales, tanto de Twitch como de YouTube.
Muy bien. Pues ahora que ya sabéis todo lo necesario para insultarnos con eficiencia y eficacia, pues vámonos con nuestro sumario. Repasaremos el desenlace del Tour de Francia femenino, que acabó con una sorpresa relativa porque alguien se ha pasado el juego, igual que en el masculino, ¿eh? Se corrió la clásica de San Sebastián y el circuito de Guecho con show del UAE en ambos casos. Uno para bien y otro igual para no tan bien. Y vamos a empezar hoy a hacerle la disección a la primera semana de la Vuelta Ciclista a España, que ya se asoma ahí por el horizonte, que viene, ya es este mes. O sea que vamos a repasar todo el trazado en las próximas semanas. Empezamos hoy con la primera tirada. Pues vámonos, Roberto. Venga.
Me siento un poco egocéntrico viéndome ahí, ¿eh? Estoy por ir a... Igual tengo que ir allí un momento.
¿Qué dices? ¿Por la de la pantalla de partida?
Sí, que no, más que nada para que no se da puesto y desde aquí no lo doy puesto y pues, me siento algo...
Pues nada, vete, vete.
Voy, vengo.
Corre, corre. Pues empezó el... Bueno, empezó, ¿no? Se desarrolló el Tour de Francia. Ya tenemos campeona del Tour de Francia. Île-de-France vuelve a recuperar la corona después de muchos años. Bueno, ya hay mucha gente diciendo aquello de por fin vuelve a ganar una persona de nacionalidad francesa el Tour de Francia. No había pasado desde Bernard Hinault. Bueno, no es tan así. Si lo queréis mirar, está, lo googleáis y veis cuántas mujeres francesas han ganado la carrera, que ahora le podríamos llamar Tour de Francia, pero que no llevaba asos, con otras denominaciones. Entre Eddy Merckx y... Bueno, entre Bernard Hinault y la actualidad, pues algunas mujeres francesas han ganado el Tour. Pero bueno, el caso es que hay que hacer hype. Y hay que decir que, pues, Pauline Fernand-Prévot, que ya se lo había ganado todo, pues se ha ganado el Tour de Francia también. O sea, además se lo ha ganado estilo Pogacar. O sea, se lo ha saltado, o sea, se ha pasado el juego, ha destruido a sus rivales, las ha dejado en los cimientos y se ha ganado un par de etapas. Pero, como nos habíamos quedado...
En la tercera etapa.
En la tercera etapa, pues vamos a eso y... Sí.
Que se había decidido al sprint.
Ahora el que se siente egocéntrico soy yo, porque estoy en el puñetero centro de la pantalla.
Bueno.
Y tú estás ahí como desguello, ahí de medio lado.
Suficiente. Habíamos quedado en eso, la etapa 3, entre Lagachil y Angers, 163 kilómetros completamente llanos, que se decidieron un sprint que ganó, pues...
¿Quién la va a ganar?
Lorena.
Estando Lorena Vives.
Sí, no está, estaba Marian Vos, pero nada, no pudo en este caso con Lorena. Y... Aún así, pues le sirvió a Marian Vos para llevar el amarillo, porque bueno, debido a las bonificaciones se la quitó a Kimberly.
Marianne Vos no falla nunca, o sea, no. Es como
un reloj suizo.
Sí. En este caso un reloj holandés, pero no falla, no sabe hacerlo regular.
La etapa 4 también, que se decide el sprint, en este caso era entre la localidad de Saumur y Poitiers.
Poitiers. Oh.
130 kilómetros. Ya no está mal.
Donde Carlos Martel ganó la batalla del mismo nombre, Poitiers.
Ah.
Ah, si os gusta historias, eso será otro programa u otro podcast. No lo sé.
Descubriendo la historia.
Si no recuerdo mal, el abuelo de Carlomagno. Pero bueno.
En este caso también hubo enfrentamiento entre Lorena y Marian Vos, que también se llevó, pues, Marian Vos.
Lorena Vives.
Lorena Vives.
Sprint que había.
Sprint que se llevaba, ¿eh?
Se le escapó la etapa de Mavi.
Sí.
Pero ya no más.
Que se le escapó por jugar.
Porque se sobraron.
Más que nada. No por otra cosa, ¿eh? No porque Mavi hubiera llegado.
No, porque, claro, tú no te puedes confiar con una ciclista de la calidad de Mavi García, tampoco le puedes andar regalando. O sea, si le regalas, ella va a coger el regalo. Y calcularon mal.
Y empezó ya la etapa 5 entre el Futuroscope y Gerez, 165 kilómetros, ya un poquito más exigente. Una etapa que siempre subía, con tres puertos al final, dos de cuarta categoría y uno de tercera, aunque la llegada era en bajada y que era muy propicia.
Ahí empezó ya el drama Sara Gigante.
Sí, sí, bajar. Hay alguien que baja peor que Enric Mas.
Sí, hay unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este que te gusta a ti, Gal.
Gal también.
Baja cuadradísimo siempre.
Sí. Bueno, aquí ya empezaba la general a hacer que las grandes y las favoritas pues ya quedaran
en los puestos altos.
En los puestos altos, quitando ya eso de, bueno, las sprinters ya está, ya tuvisteis vuestro protagonismo, ahora ya empieza el tour.
Se sigue empinando el tour día a día, ¿no?
Sí.
Cada vez peor.
A pesar de esto, pues gente como Marianne Vos, como Sedin Kerbaol, sprinters, estaban ahí delante.
Bueno, o sea, Kerbaol, sprinter.
Más o menos.
vos sí, pero sí. Pero vos pasa muy bien la media montaña, ¿no?
Sí, esto era, no era muy, muy exigente. Había un grupito donde estaba pues gente como Evita Much, como Evita Music, Elixabé, obviamente Demi Bollering, Nievadova, Ana van der Breggen, bueno, Kimberly.
Ya salimos de dudas, es Nievadova.
Nievadova.
Sí.
Sí. Y Pauline Ferran Prebot. Estaban ahí en ese grupito. Ajá. Una, bueno, estaba ahí ya rondando.
Pauline.
Al final, pues, se soltaron bien un grupito de 7 corredoras y en el sprint, pues, Kimberly Pianos le ganó a Demi Bollering y a Anna van der Breggen. Una Anna van der Breggen que parecía que estaba, bueno, bien, que estaba ahí al nivel, que podía luchar por el podium, por lo menos.
A ver, después de la caída de Bollering... Pues claro, es como que se abrió el abanico. De hecho, tuvieron... Cuando hablemos de la etapa del sábado, ya hablemos de la agria polémica Doris Ruano...
¡Qué raro!
Doris Ruano con uno de los... Con Samuel... No me acuerdo.
Saúl.
Con Saúl... No me acuerdo el apellido. O sea, en los comentarios, que claro, él decía que Demi Bollering no estaba bien y le contestaba a ella que bueno, que a lo mejor que es que habían progresado mucho las otras. Y es bueno, a ver, Demi Bollering nunca ha llegado igualada con Kasia Nevia-Doma en un puerto grande, siempre la ha sacado.
Sí, de hecho el tour que del año pasado, ojo.
Y esta vez no fue capaz de despegarla en ningún momento. Al margen de que Nevia-Doma haya podido trabajar la montaña y todo esto. Pero bueno, yo creo que... No sé si sería por la caída o por otra cosa, pero creo que sí. Bollering estaba por debajo de lo que puede dar. O de lo que nos tiene acostumbrados a dar.
En la etapa 6, entre... Clermont-Ferrand, ciudad donde...
La ciudad de Rémy
Cabañá. Siempre lo dicen, en todo... Siempre. Da igual que pongas Teledeporte, que pongas Eurosport, siempre referencia a Rémy Cabañá, que vamos...
Que hace años que no sabe nada.
Que hace años que desapareció. Entre eso, Clermont-Ferrand y Amber, una etapa ya importante. Eran 120 kilómetros, se subía el Col du Béal, se bajaba para el Col du Chancet y, bueno, aquí
esto
ya
era una
había...
media montaña más seria.
Sí, sí,
sí. No eran tachuelas.
Y obviamente había también pues un final en bajada, cosa que, bueno, pues ya sabemos a...
Sara Gigante. Otra vez.
Esta fue una etapa un poco caótica, porque es la etapa donde...
Se la pega Pienaar, ¿no? En esta.
Exactamente.
Se la pega la líder por ayudar a bajar a Sara Gigante.
Sí. Que la pobre, pues bueno, ya sabemos de sus problemas bajando. Aún a pesar de todo, en este caso solo perdió un minuto en esta etapa y eso que había bastante bajada. No estaba nada mal. Pero aquí vimos la exhibición.
Bueno, no está bien.
No, pero bueno, sí. Siendo como es.
Si aspiras a ganar un Tour de Francia, no puedes andar dejándote minutos en las bajadas. O sea, ya sabemos lo que va a trabajar Sara Gigante.
Sí, las bajadas
de aquí hasta la temporada que viene, ¿no?
Y sí, hay alguien que no sé si es descubrimiento o si es un poco, bueno, pues estado de forma y un Vitor Lafay de la vida. Como es el caso de Maeva Esquivan, la francesa del UAE. UAE que si ganan, tienen que ganar mínimo escapándose 30 kilómetros, no
sí,
les vale.
Si no, es por contrato, si no, no les,
sí, si no, no les
computa,
vale.
No les computa como...
Exactamente, y como fue este caso, fueron 30 kilómetros en solitario.
Pues me da la sensación de que no es... A ver...
Que no es casualidad, 23 añitos.
No, tiene 23 años, tiene un buen palmarés en junior, o sea, ahí se viene ciclista.
Sí, de hecho, sí. Si ves unas estadísticas de cuál es su perfil, es el de montaña, sobresale, pero vamos, a kilómetros.
Bueno, se fue con una facilidad
sí.
pasmosa, ¿eh? Vale, que seguramente no era una amenaza para la general y la dejaron un poco marchar, sí. Pero es que no paraba de meterles tiempo, o sea...
No, no, no. Yo creo que, bueno, yo al saber que no tenía peligro, pues fue, bueno, tampoco nos va a meter mucho tiempo, no nos va a perjudicar mucho.
Ya, pero quiero decir, si es una ciclista que puede hacer eso en puertos de media montaña, con 23 años,
ya,
pues ¿qué no hará con 26 en puertos de primera, no? A poco estando en el UAE, quiero decir, sí, que saben sacarle rendimiento a sus ciclistas.
Por detrás, pues quedaba Julien Labou, que había trabajado para Demi Vollering. Demi Vollering también entró un poco más tarde, pero sin perder mucho tiempo con las grandes, con Van der Breggen, con Pup Peters, con Fran Prevost.
Bueno, ahí fue el día que se fue por delante Labou, ¿no?
Sí.
Para intentar quitar bonificaciones.
Sí, pero bueno.
Y al final salió fatal.
Salió fatal.
Porque, claro, la idea era meter a Labou.
Sí, ahí en la escapada y...
Para que no se hagan seis y luego, volver en el sprint quedó cuarta, no tercera. Sí. Con lo cual, en vez de sacarle dos segundos, en caso de perder el sprint, que hubieran sido seis segundos de bonificación y cuatro, pasó de perder el sprint y cuatro segundos contra cero. Sí, o sea, cuatro segundos perdió.
Sí.
Perdió el doble.
Exactamente. Y aquí, pues, la general seguía con Kimberly LeCour. Primera, segunda, Ferran Prevost a 26 segundos, que gracias a la bonificación pues ganaba ese puesto a Demi Vollering. Tercera, Nibadova. Y cuarta, Vollering. Estaba, bueno...
Ya estaba servido. El podium está servido.
Exactamente. Ahora había que repartir un poco las papeletas. Obviamente hay equipos que, como Movistar, que claro... Después de perder a Reuser en la primera etapa, participaban en las fugas.
Hay
y
que meterse.
Nada más. Era lo que hacía pues Tota Magallanes, que estuvo en bastantes fugas.
Majoring, sí.
Majoring, Sara Martín.
Tampoco les quedaba mucho, porque es que además no. perdieron a Reuser y se cayó Lipper. Entonces.
Sí, ya fue, bueno, pues ya descartamos la general el primer día.
No, bueno, y yo supongo que, a ver. Las caídas ya aprendimos este año que sí, siempre te afectan, mucho o poco. Y cuando todo el mundo está a tope...
Sí.
Aparte que yo creo que la gente que hizo el Giro llegó un poco tocada, ¿eh?
Es que...
Demasiado encima.
Exactamente, era algo que se comentaba en Teledeporte y creo que también en Eurosport, el calendario femenino, creo que tienen que darle un poco una vuelta.
Hay que racionalizarlo un poquito porque...
Meter dos grandes en apenas tres semanas...
Vale, que no son dos grandes de 20 días, que son grandes de 9 días, 10 días, pero... Pero los kilometrajes y los desniveles no son como los de vueltas más pequeñas, o sea... No es lo mismo subirse el Just Plain y la Madeleine que subirse...
Sí.
Otras cosas, ¿no? O sea, sin ofender, no es lo mismo que subirse Pico en Blanco en la Vuelta a Burgos.
No. La etapa siguiente entre Bourg-en-Bresse y Chambéry, una etapa también, etapón de montaña con esa subida al Col du Granier, casi la parte final que, pues... Hacía daño, ¿eh?
A ver, y no querías caldo.
Exactamente, de segunda etapa seguida de alta montaña, sobre todo con casi 20 kilómetros de bajada, con lo cual pues había gente que iba a sufrir, ¿eh? Porque, claro, 20 kilómetros bajando...
Bueno, ¿quién iba a sufrir? Sara Gigante.
Sara Gigante, que perdió un minuto. Un minutito ahí con la vencedora de la etapa.
¿Qué fue?
Que fue Maeva Esquivan, que en este caso fueron 20 kilómetros.
¿Otra
los
vez?
Que...
A ver, no creo que esté al alcance de muchas ciclistas ganar dos etapas consecutivas en el Tour, ¿eh?
No, yo creo que no, ¿eh?
Ahora decías tú, ¿será un Lafay? A ver, Lafay no ganó dos, ¿eh?
No ganó una y firmó un contrato de 2 millones de euros y ya no se volvió a saber de él en la vida.
Ganó una y gracias.
Sí.
Y esto son dos veces, dos días seguidos. Y lo que es más, al día siguiente, hay una fuga, ¿quién se mete en la fuga?
Emma Eva Esquiván, también.
Y no, las, y no la pillan hasta el último puerto, ¿eh?
Sí, en la etapa 8 entre Chambéry y la Col de la Madeleine, 111 kilómetros en este caso. Y claro, esta etapa, que era la etapa reina, por decirlo así.
Yo tengo mis dudas, ¿cuál de las dos últimas será la etapa reina?
Por aquí se va el Prime Plain al principio. El Prime Palais. Al principio de todo. Y después subían el...
La Madeleine. Que son 22 kilómetros.
Sí. 22 kilómetros al 8%.
Y nosotros nos quejamos, ¿eh? A nosotros nos pareció mucho con desuso, ¿eh?
Sí, sí, pues ya ves.
Ya.
Aquí ya vimos que, bueno, pues gente como...
Nosotros un kilómetro al 5% y ya estamos diciendo, uy, cómo duele. Y aquí está gente subiendo mucho más rápido que nosotros, además.
Sí.
Puertos de 22 kilómetros.
Sí.
Esto lo digo para todos estos campeones que dicen, bueno, el ciclismo femenino, no sé qué, es aburrido, no van deprisa, no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Súbete una bici y hazlo tú, campeón.
Exactamente. Claro. Aquí, pues ya veíamos como gente como Kimberly y Lecour, pues ya decían adiós al Tour, porque perdía nada más y nada menos que 9 minutos, igual que Anna van der Breggen, que también la vimos sufrir bastante.
Es que no se quedó en la Madeleine, se quedó en el puerto anterior, ¿ya? Sí. Creo.
Que tampoco era muy
exigente. Muy al principio, se quedó sí, muy, sí. Muy pronto.
Sí.
Bueno, yo creo que eso fue día malo, pero bueno, se quedó muy pronto.
Sí. Quien tenía un día bueno y estaba ahí en el grupito, pues eran Ferran Prevost, era gigante, que obviamente, pues al ser un final todo para arriba, pues le venía muy bien, porque ya sabemos cómo sube Fisher Black, Demi Vollering,
Neviadoma.
Exactamente, gente que cuidado, ¿eh?
Bueno, quedaban en la selección final, se iban a jugar el Tour, a priori.
Y pues en este caso, a 5 kilómetros de meta, Ferran Prevost hace un ataque importante.
Un estacazo
de los buenos.
Un palito.
Y se va. Consigue abrir hueco y meterle en 5 kilómetros 1 minuto 45 a Sara Gigante, que fue la única, así que...
El que intentó seguirla.
Sí. Y
por el que dirán, no pudo. Yo creo, más que
sí.
Nada. Pero ahí ya el... Ya se ve la ruina, ¿no? Que ni sí, Vollering
ni
Neviadoma son capaces
de... Exactamente. Ni Pauline Royce-Kyles, que siempre es una ciclista que estuvo ahí arriba y que...
Y sufrió muchísimo Vollering, sí. ¿Eh? Ahí lleva una
ahí
carita...
Ya la vimos que, que igual no estaba fina del todo.
A ver, yo tengo dudas de que incluso estando fina hubiese podido con Pauline Ferrand-Prévot en el nivel que estaba... El nivel que está ahora mismo. O sea, hay que tener en cuenta que el Vollering tampoco es una escaladora pura. O sea, es una vueltómana, pero no es. Es una corredora muy completa, pero no es una escaladora. Y claro, a ver, también este trazado del Tour sin crono, que a lo mejor también se podría hablar de eso. Haces un tour de 9 etapas y ni una crono, ni un kilómetro contra reloj.
Ya.
Hombre, no sé.
Sí, podía darle algo.
A lo mejor lo estás poniendo un poquito... Sí. Igual estás orientando ya qué tipo de ciclista quieres que gane, aunque no...
Ya.
Vamos, que Vollering, yo creo que en una crono a Ferran Prevot le mete tiempo.
Sí. Yo creo que sí,
Me da la sensación. Tengo esa intuición. Pero, no sé, en cualquier caso...
Aquí ya dejaba sentenciado
el Tour
porque le metía 2.37 a Sara Gigante y 3.18 a Vollering. Se faltaba jugar pues el tercer puesto que estaba ahí entre Vollering y Neviadova, que estaban ahí 22 segundos. Y que podía haber pues algo de chicha, porque después no...
A ver, no me sorprendió Neviadoma que...
Sí, yo pensé que iba a estar más que sí iba a haber más.
Es que yo creo que ni lo intentó. Se quedó ahí a la rueda de Bollering.
Ya.
Como quien yo aquí sé que aguanto. Pero también le pasa un poquito lo mismo que a Bollering. Es, o sea, es una corredora que no es una escaladora pura como Sara Gigante, por ejemplo. Entonces, una vez estás en esos puertarracos, yo supongo que piensas, virgencita, que me quede como estoy. O sea, no voy a salir aquí y perder hasta el apellido.
Ya.
Y última etapa.
La última etapa, la de ayer en Prat sur Arlay y Châtel del Sport du Soleil.
Las Puertas del Sol.
Exactamente, 124 kilómetros, que donde veíamos a una Anna van der Breggen que...
atacó en la Just Plain de salida.
Ya, de salida, ya se fue sola.
Just Plain, o sea, sí, que es un puerto durísimo. Para los aficionados viejos al ciclismo lo recordarán de las míticas de Pedro Delgado contra Stephen Roche.
Puf.
Porque en ese puerto se sacaron los ojos, pero bien. Y bueno, es un puerto muy muy exigente. Anna van der Breggen que ataca de lejos y ataca varias veces hasta que llega un momento que dicen, pues mira, lárgate.
Sí.
Si te quieres marchar, márchate. Corona pasa primera del Just Plain. ¿Qué pasa? Que luego quedaban una pila de kilómetros y otro puerto de primera, más luego el final, que picaba mucho para arriba también. Y claro, la pillaron.
Sí. Obviamente, ella intentó pues hacer lo máximo posible, por lo menos intentar la etapa, ¿no? Yo creo que era su idea.
Inmoló al equipo entero.
Sí. Que claro, ahora, ¿quién le iba a decir que no?
A ver, yo creo que aquí se abre una reflexión que es... menudo añito ese de Works, ¿eh?
Sí. ¿Qué se ha llevado?
De ser el equipo más poderoso de largo del ciclismo femenino, o sea, de ejercer un dominio prácticamente tiránico sobre el ciclismo femenino, a no ganar ninguna de las tres grandes vueltas ni estar cerca.
Sí, sí, pero...
y luego tampoco tener un año de clásicas absoluta, o sea...
No. Es que... No sé, año para pensar...
Porque, o sea, Misha Bredebol les ganó ahí, que había sido la Amstel.
Sí, una de estas.
Una de estas, o la Gante Bebel, no, bueno, una de estas.
La Amstel.
Luego, el Tour de Flandes.
Y después Copecky se llevó alguna cosita.
El Tour de Flandes...
Kopecky se llevó la ronda de Van Vlaanderen.
Claro, el Tour de Flandes lo llevó Kopecky, escapada sola.
Sí.
Y se acabó.
Exactamente.
Porque luego la Lieja, la Paris-Roubaix la ganó Pauline Ferrand-Prévot.
Bueno, la Gante-Wevelgem se la llevó Lorena.
Sí, y la Lieja no me acuerdo, fue Bollering, la Lieja.
Uf, me pillo.
Quiero decir que ese de Works estaba acostumbrada a ganar todo. Es una franquicia.
La Lieja se llevó Kimberly.
Ah, claro, es verdad.
Sí. Y la Flecha Valona, Pup Peters.
O sea que un año muy muy discreto para lo que es esa estructura. Yo creo que igual se sobrevaloraron las capacidades de Anna van der Breggen a estas alturas, sí, ¿no? Y a ver qué pasa el año que viene, porque yo no sé si
es que
esa estructura se puede mantener con esos resultados.
Sí, y el mercado tampoco tienes gran cosa.
Bueno, define gran cosa. O sea, a ver.
No hay ninguna grande que puedas
cuenta,
decir.
Hay que darse cuenta que están ganando corredoras súper veteranas. O sea, corredoras muy veteranas. O sea, Bollering no es la más joven, ¿no? Digamos.
Sí.
Pero luego, el Giro lo ganó...
Marlene. Rouser.
El Giro, no.
El Giro.
Quedó segunda. El Giro lo ganó... Longobardini.
Ah, eso, Longobardini.
Y el Tour lo está ganando Ferrand-Prévot. Que pasan ampliamente los 30 años. Y Bolín tiene 30. Hace 30 este año, creo. Entonces...
28, hace 29.
29. Pues claro, entonces tú dices... Tú eres ese de Works y dices... ¿A quién ficho yo para desafiar a esta gente?
Ya.
Claro, y tú, y te vas al... Claro, si miras al junior, dices ya, pero es que lo que había no es este perfil de escaladoras no. Natas. Y además ya están fichadas.
Sí.
Entonces, bueno, ya veremos qué aparece. Igual una Sara gigante.
Sí.
Y le enseñan a bajar.
Sí, pero bueno, no sé si a Heinsurans te va a dejar salir a la que...
Claro, es que tampoco es un equipo debilucho, ¿eh? O sea, quiero decir...
Y tiene contrato hasta el 26, o sea, mínimo hasta el 27 no la puedes...
Bueno, yo les veo un año de bastante sufrir, sí. A ese de Work. Habrá que estar atentos al mercado porque, porque es una franquicia muy grande. O sea, para los que aún no sigáis el ciclismo femenino, comparándolo con el masculino, es un UAE. O sea, el UAE puede permitirse el lujo de no ganar ninguna gran vuelta.
Pero bueno, es un UAE sin Pogacar.
No, porque lo vendieron, porque le hicieron la vida imposible.
Exactamente.
Porque su Pogacar era Bollering.
Sí. Y tenían un Almeida, un Ayuso, y cogió y dijo, mira, yo también me voy.
No, pero y es que tuvieron, o sea, al final fue un quítate tú para ponerme yo. O sea, la directora del equipo decide que va a volver a coger la bici y le hace la vida imposible a su estrella hasta el punto de que ficha por otro equipo, ¿no?
Ya.
Es una cosa un poco, porque al fin y al cabo, Bollering y la France DG pueden decir, bueno, ganamos la vuelta.
Ya. Ella estaba contenta, de hecho ayer en las declaraciones estaba contenta con el equipo, que se sentía cómoda, que bueno,
ganamos
no,
la vuelta y fuimos segundas en el Tour.
Sí.
Pues oye, vale. Pero es que ese Worlds está fuera del podium en el Tour.
Sí. Y está fuera entonces las tres.
Y creo que estaba fuera del podium en las tres. O sea,
bueno, Van der Breggen en la vuelta, igual.
Es peliagudo, La situación no es...
Tienen que pensar qué van a hacer con el equipo. Y el año que viene... Es que ni Kopecky ha estado...
No, Kopecky estaba súper fina. Todos especulábamos con que... A ver si está intentando hacer
un... Sí, hizo tercera Van der Breggen.
Hizo tercera en la vuelta. Bueno, es un resultado pobre para el... Para este Worlds. Quiero decir... cuando veíamos que estaba tan fina y tan delgada Kopecky... Muchos pensábamos que a lo mejor iban a intentar hacer un cambio físico para que peleara por grandes vueltas. Pero tampoco.
No.
Entonces, yo además tampoco soy muy partidario de hacerles esas perrerías a...
Sí.
A las personas en general y a los deportistas, a las personas deportistas en particular. Pero bueno... ellos verán lo que hacen, es su problema. Nosotros estaremos aquí para contarlo. Vámonos con más cosas.
Eran los resultados, a ver, ¿qué tienes que decir ahí?
No hicimos pronóstico.
¿No hicimos pronóstico?
Yo creía que sí, pero no hicimos pronóstico.
Pues seguramente, yo creo que nadie hubiera dicho...
Seguramente no hubiéramos acertado.
No.
Hubiéramos apostado por Bollering, ¿no?
Yo creo que Bollering y Badova y Van der Breggen.
Pues estuve ahí escuchando... Peters. No, yo Ferran Prevot seguramente entraría en alguna terna.
Sí, en la tuya igual.
Pero no como favorita. No. Sí, pues sí, porque yo llevo dando la murga con Ferran
Prevot.
Sí,
por eso. Y bueno, seguimos con la clásica de San Sebastián.
De Donosti.
Una carrera, pues...
Muy bonita de
muy
ver.
Muy bonita de ver. Además, podéis verla en YouTube gratuita. Perfectamente, igual que el circuito de Getxo.
Ya un equipazo salvaje el UAE.
Sí, fue con casi... con bueno.
Llevaba muy buen equipo Bora.
Sí. Es que UAE llevaba a Ayuso, a Del Toro, a Vain, a Christen. Y decías Bora, lleva a Leotti, a Pelichari, a Roglic, a Van Gils. Vamos, era un equipo chulo.
Trek tenía buen equipo también.
Tenía Chicone.
Chicone, tenía Quinn Simmons, tenía...
Sí, volvimos a ver a Uy de Brooks.
Que Quinn Simmons era el puñetero Superman, ¿eh? O sea, hace una semana y media.
Volvíamos a ver a Udebrooks, que estaba vivo. Corrió aquí, ¿eh?
Sí.
Hizo noveno.
¿Quién más estaba? Estaba Benot, creo, ¿no? ¿Un Bisma?
Sí. Llevaba 4 meses sin correr.
Udebrooks.
Cuidado, ¿eh? Y la que corrió era una 2.2, o sea, tampoco una carrera... Tenía Benot a Attila Walter, que bueno, ya sabemos que Attila Walter el año que viene cambiará de equipo y será de Bahrein.
A ver si se le ve.
Sí. Pero en esta clásica...
A quien no se le vio fue Pello Bilbao.
No.
Una temporada muy discretita de Pello.
Sí. Ahí esta temporada, igual al final del año, tenemos que hacer un poco bagaje de... Los buenos y los malos del año, ¿eh?
No, a ver...
No que, malos, pero sí que bueno.
A ver, que... Pello Bilbao ya tiene una edad, ¿eh? A lo mejor sus, no. Es que, a lo mejor es que sus mejores momentos ya pasaron, aunque, oye... Es un ciclista con una clase impresionante y siempre te puede dar una sorpresa, ¿no? Darte un susto.
Sí.
Pero bueno, que el tiempo pasa para todo el mundo.
Aquí veíamos un UAE que, bueno, iba al ataque con todo, con Jan Christen y con Isaac del Toro.
Tú lo has dicho, iba al ataque con todo menos con una cosa. Cabeza.
Bueno, hay que decir que es un equipo joven el que iba aquí. Pero bueno, siempre esperas que desde...
Pero llevan un pinganillo, ¿eh?
Exactamente, era lo que iba a decir yo. Que siempre esperas que desde el coche, por lo menos, te den una cierta calma y una cierta... estrategia, ¿no? El como tengo un motoraco, pues me voy y vamos. Hago aquí la carrera por a mi bola, que es algo que UAE en muchos casos siempre en la unidad B peca mucho de eso.
A ver, corren como si tuvieran a Pogacar cuando no tienen a Pogacar.
Exactamente.
Bueno, mira, Pello Bilbao, que decíamos, es del 90. Mm. O sea, tiene 35 años, va para 36, o sea...
Ciccone y Del Toro se van en la subida de Murguil, que donde hay rampas del 20%, rampas...
El puertarraco bueno, y luego hay una tachuela que también es durita.
Sí. Ahí Ciccone sí que logró soltar a Del Toro y Christen, que venía por detrás, pues casi...
Ah, no, pero esta es la tachuela final, sí.
Sí, casi, vale. Casi le pone un poco de emoción a Ciccone.
El asunto fue, iban Del Toro y Ciccone. Iban juntos, o sea, sí. No sabías sí, cuál sí, de los sí, dos iba. Christen salta del grupo de atrás, del que venía tirando Roglic como un poseso. Mm. Salta, haciendo un alarde de vatios Christen loquísimo, y según llega a los otros dos, ataca. Ciccone lo sigue, y ahí el que se ve que no hay, que no tiene piernas, es Del Toro, que es el que se...
Sí. Después de la bajada sí que es verdad que Christen y Ciccone llegaron juntos, pero después pues...
No llegaron juntos. O sea,
bueno, la bajada la hicieron un poco juntos.
No, Ciccone lo dejó, le metió 8 segundos y mantuvo los 8 segundos hasta el final, ¿eh? O sea, no hubo sprint, vamos. No fue como la de Pello y Renko, no hubo sprint, le sacó...
Sí, 9 segundos.
Estaba todo el rato entre 8, 9, 10 segundos, estaban ahí... Pero, vamos a ver, el asunto es, si Del Toro no tiene piernas...
Ya, no te la juegues.
Pero es el más rápido de todos. Igual hay que hacer esto, pero no después de haberte pegado la tremenda paliza para recuperar el entre el grupo cabecero. Y el gap que había entre el grupo cabecero y Del Toro y Ciccone, o sea, se lo hace Christen ahí, hace un derroche de energía tremendo y según llega ya, y sin tomar aire, ataca. Claro, si Del Toro no va bien y te lo vas a cargar, igual no conviene, ¿eh? Porque Del Toro ya sabemos lo rápido que es al final.
Sí.
Aunque no fue capaz tampoco de ganar el sprint, que lo ganó Van Gils.
Sí, exactamente, era lo que te decía. Que él quedó tercero, también se lo llevó, también Benot entró por delante de él.
O sea, yo creo que la táctica era mejorable.
Sí. Y después tenemos el circuito de Getxo, que fue ayer una...
Espera, que otra cosa, porque es que además Del Toro iba pasando, ¿eh? Con lo cual, el que le puso las cosas difíciles a Kristen para cazar...
Sí, fue Del Toro.
Era el propio Del Toro.
Sí.
Entonces, es que estás tirando por delante y por detrás a la vez.
Que se ven tan sobrados que dicen, bueno, da igual, vamos a llegar y somos
ya,
más
claro,
fuertes.
Pero luego pillas a un ciclista veterano, muy inteligente, que dosifica muy bien, que sabe, que sí, se conoce muy bien, que sabe hasta dónde puede llegar y no, como es Chicone, y patapum. O sea,
te lo levanta
te
y
levanta la carrera y se te queda cara de tonto.
Y una carrera que, vamos, que tenías todas las de ganar.
Todas para ganar, sí.
Y en el circuito de Getxo, que fue ayer, más o menos se repitió el mismo patrón de carrera.
Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia.
En este caso, que pues Del Toro a...
Yo creo que ahí hay una diferencia también, que es que hay un o sea, o bien desde el coche también las instrucciones.
Y había un cambio, que estaba Ayuso.
O bien es que alguien leyó bien la carrera. No sé quién fue quien leyó bien la carrera, pero sí, pegó el palo Del Toro.
Y claro, y lo vieron en meta.
O sea, a ver, bueno, pegó el palo, lo lanzó Ayuso, se puso un ritmo muy, muy exigente, hizo de gregario, sale Del Toro, nadie lo puede seguir.
No.
Y a partir de ahí Ayuso se puso a secar a todo el que salía detrás.
Sí. Fue un poco, hizo pues trabajo de equipo.
Hizo trabajo de gregario, o sea, que salía sí. Quinn Simmons, no, tú, ¿dónde vas?
Sí.
Pum. Es que salía el otro, pum, ¿dónde vas?
La verdad que Quinn Simmons fue uno de los que más lo intentó, ¿eh? Al final de todo, sobre todo.
Yo no quiero saber, si a lo mejor al acabar la etapa Iván Romeo le mandó a Ayuso algún mensaje por privado.
¿Por?
Por salir a Quinn Simmons a cada vez.
Ah, vale, vale. Igual le dijo, oye, a este sécamelo, ¿no? Sí, sí.
Porque fue lo mismo que le hizo Quinn Simmons. Sí.
El repecho final, Ayuso y Aramburu se fueron. Intentó seguirlos un poco Skugins, pero no...
Arrancó muy de lejos Aramburu porque se les echaba encima sí. El pelotón.
Sí.
Y una muestra más de lo rapidísimo que es Ayuso en esos
sí,
finales.
Sí, es que le gana el sprint a...
O sea, viéndolo, que yo lo vi un poco falto de fuerza en el ataque en el puerto, sí que es verdad que él lanza... Que él pone el ritmo duro y hace la selección y lo deja para que ataque Del Toro... Pero yo no lo veía así con muchísima fuerza en el puerto. Y sin embargo luego sale a todos los ataques, seca todos los ataques y por encima gana el sprint para hacer el doblete. O sea que tan mal...
No está.
Lo que pasa es que con Ayuso nunca se sabe, habrá que verlo. O sea, a mí con Ayuso me empieza a dar vibraciones de mucha clase, pero no tanta fuerza.
No sé, es que Ayuso...
Entonces habrá que verlo. O sea, que la gente creía que teníamos un contador otra vez y a lo mejor no es ese tipo de ciclista. No lo sé, no lo sé todavía. Habrá que ver en la vuelta. Claro, pero es que entonces, ¿qué tipo de ciclista es? Un bala.
Pues igual,
que era capaz de hacer podiums y luego ganar.
Pues igual sí.
Ya, bueno.
Igual no es tanto un vuelto
a mano. Lo que pasa es que comparar a cualquiera con el bala es un poco... Ya. O sea, comparar a cualquiera con Valverde es un poco osado, ¿eh? Pero que sigue siendo el señor que tiene más victorias en el ciclismo español.
Y aquí hasta aquí este...
Ya tenemos que hacer ese debate de...
Uf.
De cuál de los tres fue mejor ciclista. Indurain, Contador o Valverde.
Uf. Y ahora que hablas de eso...
Porque eso es un... aquí puede haber sangre en el suelo al final. Sí. O sea.
Ahora que hablas de eso, el domingo me vi un documental de Movistar Plus de Bejarano. El pueblo de donde Roberto era, Moisés Dueña.
Bejarano. No, Puerto de Bejar.
Y es muy entretenido porque, claro, ves muchas cosas de... Joder, de un pueblo salen...
Lale Cubino también.
Exactamente. Lale Cubino, que es el que un poco... Hace que en los niños despierte ese...
Tiene una tienda de bici, es en Béjar.
Sí, justo. Y Moisés... No, sí, Moisés Delgado. Tiene la escuela que se había cerrado.
Y luego Puerto de Béjar.
La vuelve a entrar. De hecho, sale una amiga nuestra también en el documental.
Ah, sí, una de Salamanca.
Sí, esa de Salamanca. Y es muy entretenido, una hora y muy entretenido. Y descubrís cosas.
Bueno, es que bueno. Además.
Y sale Roberto Eras también.
Y subieron a la Covatilla 30 veces, ¿o no? ¿O
sí, sí, era una locura. Hacía locura.
Todos los martes, pum, para arriba, sí. Venga.
No sé si quieres hablar de la Vuelta a Burgos por encima, sí, de lo que viene, de lo que
vuelta,
hay.
De la Vuelta a Burgos, no.
Sí, hay gente como Isa del Toro.
Bueno, la participación la comentaremos con pelos y señales la semana que viene.
Sí. Pero bueno, pinta bien, la Vuelta a Burgos.
Siempre es una carrera muy bonita de ver.
Es entretenido, es entretenido.
Y nunca nos cansaremos de decir que qué bien la Diputación de Burgos.
Sí.
Que lleva manteniendo esa carrera años y años y años y años.
Y siempre
y
con un cartel importante, de gente. Porque es difícil al final, entre que se acaba el Tour.
Pues en un momento el calendario.
Y empieza la Vuelta, claro.
Complicado, porque no todo el mundo que va a la Vuelta hace la Vuelta a Burgos.
Sí.
Ayuso no va, ¿no? A la Vuelta a Burgos.
No, por ejemplo. No, va del Toro.
Va del Toro. Va del Toro, que no va a ir a la Vuelta.
Sí.
Yo este pico de forma raro que le buscaron a del Toro, tampoco sé si lo entiendo muy bien.
No sé. Es que, claro.
Cuba es habrá. O sea, yo es que no sé. Entonces, como no sé. Pero me parece raro que después del Giro, sí, tiene un pico de forma así ahora que gana carreras más modestas, digamos.
Sí.
No carreras del World Tour. Y no lo llevas a, entiendo que no lo lleves a la Vuelta, porque es un chico muy joven, y meterle dos grandes en un año, dos grandes completas, no es como lo de Ayuso, ¿no? Que es que se ahorró todo el final del Giro, y que bueno, yo creo que no será tan dañino, ¿no? Para
Y algo que hablaba hoy en a pie de puerto, el chico de a pie de puerto, era, UAE va a tener un problema con el año que viene el calendario de Del Toro.
Claro. Claro.
Porque, pues, si está haciendo ya resultados.
Vas a tener problemas.
Importantes.
Cuanto más gallos tengas en el corral, más problemas
Jan
vas a
Christen
tener.
Jan Christen también, otro que.
Porque les tienes que dar carreras a todos.
Yo creo que hasta le vendría bien la salida de Ayuso.
Y no hay carreras.
A UAE le vendría bien que salieran Ayuso y Almeida.
No sé si
porque
los dos,
se quedarían.
Pero uno.
Pero bueno, si se van los dos, te quedas con Christen, con Yates, con Del Toro.
Yo sacaría antes a Yates que a Almeida.
Bueno, digo porque como acaba, al final Yates acaba de. No sé si pronto contrato.
Yates ha hecho una temporada.
Discretita.
Muy discreta, ¿eh?
Y bueno. La Vuelta.
La Vuelta.
La primera semanita.
A ver qué nos da tiempo, porque nos quedan 10 minutos.
Vamos la ya. Etapa 1 entre Torino y Reggia, entre Torino y Novara. Este año la Vuelta sale...
Qué distinta está España.
Desde Italia, esta cosa de
desde
Guillén.
Desde el Piamonte.
Desde Guillén, que le mola mucho. Una etapa...
Si pagan...
Sí, bastante, bastante llanita, con un puerto de tercera...
Para el sprint.
Para dar el maillot de los de la montaña.
Sí.
Igual que hoy en el Tour de Polonia daban una cuota de un kilómetro al 1,8% del nivel, pues era el puerto puntuable. Decían que era el récord en la historia de el
puerto más ruin
Y tienen una bonificación en Valongo, que es el sprint bonificado, y el final de Novara, esta es propicia a...
A ver qué sprint.
El sprint que ven.
A ver qué sprinters vienen.
Caden Groups, que le gusta mucho la Vuelta.
Pero después del Tour, no sé si la...
Bueno, al final le tendrán que devolver un poco, ¿no? Ya que
ganado,
te mojaste por Philips en Novara.
Ya no. Y no había ido al Giro.
Grupos, uff, me pillas ahí, puede ser. La segunda etapa entre Alba y Limone Piemonte, seguimos sin estar en España, ¿vale?
No, sí, pues ya tiene pinta.
Una etapa un poco ya,
Bueno, ya es la primera para jerarquizar un poco la.
Exactamente, vamos allá a hacer algo de diferencia. Un sprint bonificado a mitad de la etapa y un final en un puerto de segunda.
Roglic style.
Exactamente. Seguimos sin que
o lo que es lo mismo Ayuso style, o sea, es el tipo de final que les va.
Sí, yo creo que UAE ya ha sacado el equipo que va a la Vuelta para callar rumores. Ya sabemos si hay Team Almeida o Team Ayuso.
Es más bien Team Almeida, yo
es
creo
más bien Team Almeida, pero bueno. Pero esta ya es una primera etapa donde cualquiera de los dos puede ya decirle, Jonas, estamos aquí, vamos a competir, ¿eh?
Otro, o sea,
que Jonas va a venir.
Va a haber mucha gente en esta etapa, pero los buenos ya supongo que intentarán medirse.
Hombre, espero que sí. No, no van ya a empezar. Que al final tampoco tienen tanto terreno en esta etapa para poder abrirse
en
mucho.
En esta vuelta en general hay mucha etapa monopuerto. Entonces, sí, eso no favorece a Vingegaard.
No.
Aunque, claro, es el mejor escalador de todos, de largo, a priori. Y yo creo que los machacará.
Por cierto, hay un rumor.
Otra cosa para mí sería una sorpresa.
Hay rumores que cierto ciclista español que no baja bien no va a ir a la vuelta.
Ah,
porque
¿sí?
se le ha complicado la lesión del Tour.
Ah, bueno, es que es una flebitis.
Y que igual hay una persona que tiene que hacer las tres grandes. Colombiano, de mi estatura.
Nairo.
No, de mi estatura.
Ah, ostras.
Dicen que al final igual le toca hacer eso. Pobre Einer.
Ojito.
Se va a comer las
ojito,
tres.
Ojito, hablando
vueltas
de colombianos, también viene Gambernal.
Sí. Buf, a mí me gustaría que hiciera algo. A mí me gustaría un podium de Bernal. Ya lo
que
digo
lleva
aquí
preparándose mucho, mucho esta vuelta porque
sí
quiere.
Bueno, va a Burgos.
Porque quiere la triple corona.
Va a ir a Burgos. Vamos ahí a ver un poco cómo está. La tercera etapa entre São Mauricio, Canavese y Ceres.
Media montaña, 1.996 metros de
140 positivo, kilómetros.
Acumulados en 140 kilómetros. Nada, otra media montaña, la media montaña nunca defrauda.
Sí.
Esta a priori será para la fuga, pero sí.
Ahí hay un segunda.
Hay un segundo en la mitad, luego mucho terreno quebrado y acaba en un cuarta categoría.
Que realmente son 5 kilómetros el segundo.
Sí, pero y acaba en un patapum para arriba de
sí,
estos
de
otra
kilómetros
vez para Roglic, para Ayuso, para Almeida, sí, para Vingegaard, para gente y para punchers que estén en buena forma.
Sí. La etapa 4 entre Sousa y Boirón, 2.919
metros, todos al principio.
Sí.
Una etapa rarísima. De
sí, porque pasan de Italia a Francia, un puerto de tercera ya a los 5 kilómetros ya tienen que...
Esto va a depender de cómo, se la tomen. Si se la toman que los sprinters ni de coña y empieza a haber bofetadas desde el principio, pues no habrá sprint. Y ganará una fuga.
Sí, después el Monte Genève, que es a los 37 kilómetros de empezar. Bajan durante 10 kilómetros, 10-15 kilómetros,
¿eh?
Y suben el Col du Lautaret.
Lautaret,
que son 13 kilómetros.
Bueno, lo suben por el lado fácil.
Sí, y ya después es todo bajada hasta Boirón. Tienen así algún que otra muesquita. Pero etapa que, va a hacer dañito. Esta.
Raruna, ¿eh? Es una etapa rara. Es que tanto te puede llegar al sprint como...
Sí. La etapa 5, ya nos venimos para España, es pues una crono.
Figueres, 20 kilómetros de crono.
Por equipos.
Además.
Exactamente. Completamente llena, llana, perdón.
Aquí UAE y Visma frotándose las manos.
Sí, aquí vamos, van a hacer...
Bueno, habrá que ver qué equipos vienen, porque sí se sabe el de UAE, pero...
Sí, los demás no lo han sacado.
No se saben.
Que nos ha parecido raro, creo que a todo el mundo, que UAE ya lo sabes. Ya
ojito, que a la terna que decíamos de Vingegaard, Roglic, Ayuso, Almeida, Richard Carapaz también.
Cierto.
Egan Bernal, buf.
Ciertas personas ya tienen. El Escorito.
Buf.
Hay que
elegir
bien.
Va a ser complicada, ¿eh? Esta va a ser complicada.
Bien. Esta no va a ser... Ah, Roglic y Vingegaard y 18 más.
Esto no es el Tour, ¿eh?
No. Aquí va a haber
que... Aunque Vingegaard... Debería,
sí,
aunque Vingegaard debería pasearse.
Sí.
Ojo.
Sí. La siguiente etapa 6, entre Olot y el Pal d'Andorra. Tapón ya, 170 kilómetros, 3.400 de desnivel.
3.000, o sea, ya es una etapa de alta montaña, sí. Dos primeras,
la Collada de Toses y el Pal, para en donde es el final, que son 10 kilometritos bastante bien. Y bueno, aquí ya territorio de Andorra. ¿Habrá algún Juanpe
o
alguien
o sea,
así
no, bueno,
que conozca la zona?
Habrá una fuga. pero por detrás a este día va a haber
un Verona.
Va a haber fuegos artificiales, fijo.
Sí, porque esta etapa ya, etapa 6, vienes de la crono de equipos que no te exige realmente demasiado.
Bueno, si la disputas, son 20 kilómetros, ¿eh?
Pero bueno, habrá mucha gente que no...
Y a ver qué tiempo hace, sí. Y pasas del nivel del mar a 2.000 metros...
Pero es que viene la etapa 7 al día siguiente, que son 187 kilómetros, 4.200 de desnivel, entre Andorra la Vella y Cerler.
Bueno, un clásico de la Vuelta a Cerler.
Donde ya, según sales, subes el Port del Cantó, que son nada más y nada menos que 25 kilómetros de puerto.
Y aquí, si todo se da mal... sentenciará ya Vingegaard la vuelta y nos podremos ir a dormir.
Exactamente. Y después, bueno, hay un puerto segunda en la mitad, el puerto del Creu de Perves, después el Col de la Espina, que está en segunda, y el final
en Cerler,
14 kilómetros de puerto para ya dejar las piernas.
Pero es un puerto en escalones, incluso sí. Con bajadita, no es un puerto... Sí.
No es como el Port del Cantó.
Es un puerto de primera, pero no es un puerto durisísimo.
No.
Ahí fui yo, o sea, pero para verlo, pero en coche, claro.
No, en bicicleta. Ah, bueno, igual en bici, cuidado.
En bici, no. Y menos cuando fui, no estaba yo en condiciones. Igual ahora. Ay. Es la hora y nos tenemos que marchar, pero os vamos a dejar en compañía de nuestra continuidad radiofónica. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene os traeremos más información.